Emiliano, buenos días.
Sí, buen día, Pepe. Buenos días para Andrés también. Buenos días para los oyentes en perspectiva.
Y buenas noches para vos, ¿no?
Buenas noches, sí, porque acá estamos en las 23 y 27 minutos en Wellington, concretamente.
¿Qué me puedes decir de tus primeras impresiones en tu llegada? Te comento que hubo una polémica muy fuerte acá con la audiencia a propósito de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. Así que los vamos a empezar a usar indistintamente porque más o menos fue el consenso que obtuvimos.
Sí. Con Rosario discutíamos eso hace unos días. Para darte un dato, simplemente la embajada que está asentada en Buenos Aires y que es concurrente con Montevideo, se presenta a sí misma como embajada de Nueva Zelanda. Así que, bueno, parecería que va por ahí la cosa.
Bueno, si te parece, Miriam, ya que hablaste de la embajada, recordemos el motivo de tu viaje a aquel país.
Sí, es una invitación del gobierno de Nueva Zelanda, concretamente de la primera ministra, Helen Clark. Es un programa que se llama Prime Minister's Fellow, y que consiste en visitar y conocer este país a lo largo de una semana y algún día más, con una agenda que se ha confeccionado en función de mis intereses y que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda gestionó y para la cual, digamos, están dadas todas las facilidades. Una invitación que a mí me vino muy bien, porque Nueva Zelanda es una referencia que siempre hemos tenido en Uruguay, ¿verdad? Lo hablábamos la semana pasada. Durante años fue una especie de modelo en cuanto a determinados sectores de la producción en la agricultura, en la ganadería sobre todo, por ejemplo, en la cría de ganado ovino. Pero después, desde los años 90, pasó a tener otro interés para nosotros, lo que fue la experiencia de las reformas que Nueva Zelanda encaró en cuanto a apertura de su economía, desregulación, reforma del Estado, con pasos hacia privatizaciones, modernización de las relaciones laborales, también leyes y políticas destinadas a fomentar la competencia y defender al consumidor. Se habló mucho de esas reformas a mediados de los 90 en Uruguay. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuvo a visitarnos la ministra de Hacienda de la época, Ruth Richardson, que dio más de una conferencia. En fin, valía la pena, en función de todos esos antecedentes, y teniendo en cuenta los parecidos que hay entre Uruguay y Nueva Zelanda, en materia de población y en materia de superficie, recordemos, nosotros estamos en poco más de 3 millones de habitantes, Nueva Zelanda tiene 4 millones, la extensión de Nueva Zelanda es un poco mayor que la nuestra, pero se dan contrastes muy grandes a la hora de comparar números económicos, ¿no? Nuestro Producto Bruto Interno, Andrés, tú lo sabes muy bien, anda llegando aquí a los 20 mil millones
sí,
de dólares.
Estamos orillando los 20.
Bueno, el de Nueva Zelanda está por arriba de los 80 mil millones, y si pasamos al PIB per cápita, bueno, ahí se ve el contraste, ¿no? Nosotros estamos en el orden de 5 mil dólares y Nueva Zelanda está en los 20 mil dólares anuales.
Bueno, todo esto, Emiliano, digamos en materia de antecedentes, todo lo que tenía que ver con la previa y las expectativas que tú tenías, ¿cuáles son tus primeras sensaciones una vez que llegaste? ¿Cómo se vive un país con el PBI 4 veces más grande que el nuestro?
Bueno, claro, a propósito de eso, a propósito de dónde están, no sé, las claves, de cuáles son los secretos, de por dónde tenemos que aprender de Nueva Zelanda, va a haber tiempo para estas recorridas, para estas reuniones, y va a haber tiempo para después charlarlo en Montevideo. Yo todavía hoy, de hecho, he tenido una actividad bastante reducida, porque habiendo llegado de madrugada a Auckland y habiendo viajado después del mediodía ya a Wellington, bueno, tuve solamente la primera de las reuniones que se desarrolló en el Ministerio de Agricultura y Forestación. Ya hablaremos, en todo caso, de lo que fueron los resultados de la conversación con su director general. Pero las primeras sensaciones estuvieron más bien por el lado del entorno, de las ciudades, de las características de los lugares donde hemos estado entre la madrugada y este largo día de hoy. Por ejemplo, me llamó la atención en el avión mismo y en la llegada al aeropuerto el control sanitario muy estricto a que son sometidos los pasajeros que llegan a Nueva Zelanda. Es que la bioseguridad es una de las principales preocupaciones en este país. En Nueva Zelanda tiene que preservar de manera férrea el estatus sanitario de su producción agrícola ganadera.
Me suena eso.
Sí, lo que pasa que ellos lo hacen, creo, de una manera mucho más firme que nosotros, ¿no? Por ejemplo, a la hora de bajar del avión, antes de bajar del avión, te toca llenar un cuestionario muy detallado, muy preciso, a propósito de productos de origen animal o vegetal que puedas eventualmente traer, y las instrucciones sobre cómo llenar ese formulario vienen en un video que se pasa en las pantallas del avión, que advierte de sanciones muy severas para quienes falten a la verdad en ese documento, que es una declaración jurada. Podríamos agregar que, según nos decía en la tarde después el director general del Ministerio de Agricultura, más del 80% del personal de ese ministerio está dedicado a esta cuestión, a la bioseguridad. No solo a las inspecciones y a los controles en aeropuertos y puertos, ¿verdad? También hay que trabajar en otras áreas, pero la bioseguridad es la gran obsesión.
Sí, seguramente ese cuidado tan meticuloso tiene que ver un poco también con la cultura, ¿no? La diferencia cultural entre un país anglosajón de una incidencia cultural británica muy fuerte, seguramente esté jugando también en esto, ¿no?
Probablemente, sí, probablemente. Pero también la convicción de que en ese estatus sanitario les va la vida, les va la vida. Y por otro lado ellos tienen, entre comillas, alguna ventaja con respecto a nosotros. Ellos son isla o un conjunto de islas, ¿verdad? Ellos no tienen vecinos, no tienen frontera terrestre con vecinos que puedan manejar de manera menos seria su estatus sanitario, cosa que sí nos ha pasado a nosotros. Tienen una ventaja allí. Entonces, bueno, dependen de sí mismos, dependen estrictamente de sí mismos y de lo que hagan, por ejemplo, en los puertos y los aeropuertos, ¿no? Pero yendo a lo que tú mencionabas de la cultura británica, bueno, esa es una de las primeras sensaciones, sí, que te diré que tiene algo de extraño encontrar esa cultura británica tan notoria aquí abajo en el hemisferio sur, tan lejos de Londres, ¿no? Una cultura que se nota en el idioma y en su entonación, que se nota en algunos de los espectáculos de teatro que se anuncian y que están a cargo de compañías británicas, espero ver uno de ellos el próximo fin de semana. Se nota en la arquitectura de los edificios más antiguos, pero al mismo tiempo resulta que esa cultura no aparece pura, porque está presente también la cultura aborigen de estas tierras, la cultura maorí. Recordemos que el idioma maorí, la lengua maorí, es la segunda lengua oficial en Nueva Zelanda.
Sí, te cuento que a propósito de eso, varios oyentes nos hicieron notar ayer que para zanjar la discusión a propósito de Nueva Zelanda o Nueva Zelandia, mejor lo llamábamos por el nombre maorí, nos lo sugerían, ahora no me acuerdo bien cómo era, porque es bastante complejo de pronunciar, ¿no?
Sí, o a los habitantes de este lugar le podemos decir kiwis y punto, porque así se mencionan a sí mismos. Pero te decía que además de la presencia de la cultura maorí, hay otra presencia que es la de los vecinos de las islas del Pacífico que eligen Nueva Zelanda para migrar. Y, por ejemplo, se habla mucho acá de que Auckland, la ciudad a la cual llegamos nosotros hoy, la primera ciudad, la principal ciudad del país, 1,5 millones de habitantes, tiene la población polinesia más grande del mundo. La mitad de ese 1,5 millones de habitantes es inmigración de las zonas cercanas.
Es un país muy abierto, ¿no?, en ese sentido, en tema de inmigración.
Absolutamente, sí. Y, bueno, Auckland fue la capital de Nueva Zelanda hasta 1865, cuando se aprobó el traslado a Wellington, ubicada más al sur, digamos, al sur de la isla norte, y por lo tanto más centrada en el territorio de Nueva Zelanda. Y aquí está la capital y la sede de las instituciones de gobierno. Esta es Wellington, donde yo me encuentro hoy, una ciudad más chica de 450,000 habitantes. Dos ciudades con infraestructura en muy buen estado, esa es otra de las primeras impresiones, con nuevas obras viales que además están desarrollándose por todas partes, con la construcción inmobiliaria también muy dinámica, ciudades además limpias, ordenadas, relativamente tranquilas, no son ruidosas, por lo menos a partir de lo que he podido experimentar en estas primeras horas.
¿Algún otro detalle sobre las ciudades, las dos que has conocido solo a simple vista, el primer golpe de
sí, se diría que,
ojo, ¿qué te parece? ¿Cuál está más
en materia de gustos? Por ahora me va gustando más Wellington, es más chica que Auckland, como ya mencioné, pero tiene un encanto particular, sobre todo en la zona residencial que está ubicada sobre la bahía, con casas muy muy coquetas que están colgadas de los cerros. Se les llama Hillside Villas acá, muchas de ellas de madera, de colores vivos, que tienen algunas de ellas, muchas de ellas, de origen en la época colonial y que han sido restauradas. Es un paisaje que en algún momento hace recordar a algunas zonas de Brasil y particularmente de Río de Janeiro, aunque claro, esas casas que estamos viendo no son casas de las favelas brasileñas, son de una población de una situación socioeconómica mucho mucho mejor, ¿no? Porque pues, es otro tema para conversar otro día, la pobreza como tal en Nueva Zelanda no se da.
Otra referencia que nos hacían los oyentes ayer, que te cuento, insisto, la polémica fue muy grande, decían, bueno, vamos a llamarlos como el país de los All Blacks, y nos dejamos de pavadas con Nueva Zelanda, ¿te encontraste con alguno de ellos?
Sí, con varios de ellos, de pura casualidad, en el hotel donde me estoy alojando acá en Wellington, está...
Queremos camisetas, ¿eh?
¿Perdón?
Queremos camisetas.
Ese fue Pepe, siempre tirando el garrón.
Y bueno, si las tenemos ahí al lado, Emiliano, hay que aprovechar.
Una de ellas para todos nosotros y entramos todos, me parece, porque están grandes, ¿no?
Son un tesoro muy preciado, además no son nada baratas, te aclaro. Pero sí, efectivamente están por acá, están en este hotel alojados como parte, bueno, de una gira que están haciendo por distintas ciudades de Nueva Zelanda en las que van jugando partidos en estos días. Pero un detalle curioso, ¿sabés que tanto al personal que nos acompaña acá del Ministerio de Relaciones Exteriores como al personal del hotel, cuando le preguntamos algo a propósito de los All Blacks, no obtenemos respuesta, se nos cierran? Y ¿sabés lo que nos dicen? Pero es la misma respuesta en unos y otros. Hay que preservarles la privacidad. Sí, están, pero no hay que molestarlos. Mirá qué interesante el valor que le dan a esa selección y cómo la cuidan, ¿no?
Emiliano, se nos fue el tiempo, pero vamos a repasar un poquito lo que fue tu primer contacto, tu primera escala en esta agenda muy intensa que vas a tener por Nueva Zelanda, la reunión con el director general del Ministerio de Agricultura y Forestación que tuviste por estas horas, Murray Sherwin. ¿Qué conclusiones sacaste?
Bueno, el agro de Nueva Zelanda sigue moviéndose en base a sus producciones tradicionales, es decir, la ganadería ovina, producción de lana y de carne, la ganadería vacuna, carne y leche, bueno, y la horticultura, por ejemplo, con el fenómeno de las frutas, de los kiwis. De todos modos, según el director general del ministerio, la gran vedette es la lechería y sus industrias conexas. Hay una altísima eficiencia en Nueva Zelanda en la producción lechera. Hay luego una gran potencia en la industrialización y comercialización, con gigantes como Fonterra, la cooperativa más fuerte, con un desarrollo exportador que alcanza los mercados más exigentes. Voy a visitar Fonterra en los próximos días. Y otro dato para cerrar, la tierra ya no abunda en Nueva Zelanda y se está dando, eso también suena a algo conocido, una puja por la tierra entre los distintos sectores vinculados a la agropecuaria. ¿Cómo se resuelve esa puja? Gana el que es más eficiente en el uso de cierto tipo de suelo.
¿Eficiente entonces, en qué sentido?
El que puede enfrentar la compra de esa tierra al valor que va alcanzando para desarrollar en ella una producción que tenga efectivamente buena rentabilidad y buenas posibilidades de colocación.
O sea, termina siendo una solución de mercado.
Efectivamente, así de sencillo, una solución de mercado. Y es por eso que, por ejemplo, la forestación se encuentra en Nueva Zelanda en una etapa de revisión y reformulación, porque algunas de las actividades vinculadas a lo forestal parecería que se han comprobado no del todo competitivas. Y este fenómeno que se discute tanto últimamente, los biocombustibles, bueno, en cuanto a producción propia de biocombustibles, no aparece como una alternativa cercana, se está estudiando, se está investigando mucho, pero en principio consideran los neozelandeses que ahí no estaría un fuerte de ellos y que en todo caso, si hay que pasar a ese tipo de gasoil o de naftas, ¿verdad? El biodiesel o las alconaftas, habrá que hacerlo eventualmente importando.
Emiliano, gracias por este primer reporte desde Nueva Zelanda. Estamos en contacto entonces en los próximos días, ¿te parece?
¿Cómo no? Seguimos en comunicación a la hora esta, tan tardía para mí, de las 23:30 en Nueva Zelanda. Sí, y tan,
bueno, nos preguntaba algún oyente si es 23:30 del lunes o del martes.
No, 23:30 del martes. Del hay que agregar 15 horas, ¿verdad?, a la hora uruguaya.